Estás escuchando un podcast de Héroe.
Bienvenidas a Rakis, bienvenidos a la Duna, bienvenides al camino de Lisan al-Gaib. Mi nombre es Santi Muad'Dib Obesiuk y estoy acá con
Leticia Atreides. ¿Cómo andás, Santi?
Bien, bien, totalmente atravesado por Doom. Qué película que vimos,
Qué película, qué maravillosa experiencia, qué lindo es el cine, la puta madre. O sea, yo venía re hypeada. Y viste cuando sabes que el hype no te va, cuando las expectativas no son suficientes y decís no hay manera de que esto salga mal y sí. No sale mal e incluso las supera. Bueno, estoy en esa porque siento que viví una experiencia irrepetible en el cine. Son contadas las veces de la mano en las que me sentí así en una sala de cine. Te puedo decir Interstellar, te puedo decir Avengers Endgame por distintos motivos, cada una con sus particularidades. Y la sensación era, estoy viendo una obra maestra contemporánea. Me siento hashtag bendecida por haber podido disfrutarla en cine, en la mejor sala de cine de La Plata, que es la sala Atmos, el día del estreno, y con mi vieja, que es fan de la saga, fan de los libros, se leyó toda la saga completa. Y la verdad que, más allá de mi felicidad por la película, la felicidad en la cara de mi vieja también le suma la experiencia. Es algo como que todavía no termino de procesar. Estoy todavía como en estado de shock. Necesito verla una, dos, tres veces más en cine. Hace rato, yo desde Interstellar, que no voy a ver una película más de dos veces al cine.
Teníamos muchas ganas de verlo, había mucha fe, mucha esperanza, y fue cumplido eso, porque uno generalmente cuando va con tanto hype va con miedo, decir, uy loco, tengo miedo de que esto falle. Creo que no había ese miedo, yo no lo noté,
no.
Y me pasó algo que hacía rato no veía en el cine, es más, la última vez fue con Argentina en 1985, de ver tanta cantidad de gente. Tenía una fila muy larga, yo fui al IMAX, acá del Showcase de Buenos Aires. Es un cine muy grande, con mucho espacio para gente, entonces capaz que de ahí, de ver la cantidad de gente, pero para una película de ciencia ficción, para la segunda parte de una película que no sé si la había visto tanto el público general, la primera parte, porque fue un éxito en la crítica y también en taquilla, pero la ciencia ficción cuesta cuando estamos hablando de un público más masivo, y sin embargo la gente estaba ahí y lo estaba viendo, y me parece que es algo muy piola realmente que pase eso, y más después de la pandemia, que todos dan por muerto al cine, y se recuperó, y vino Top Gun Maverick, vino Oppenheimer, vino Barbie, se llenó de gente después de eso.
Sí, había ganas de ir al cine porque también había ganas de salir del encierro, de volver a tener experiencias colectivas compartidas. La verdad es que yo para día de estreno, para el valor que tiene una entrada de día de estreno, que es acá en La Plata sale lo mismo que ir a verla en IMAX, o sea, para que te des una idea en la comparación, la sala estaba a una función de las 6:30 de la tarde, a medio llenar. Tengo entendido que después el fin de semana estuvo lleno. Y nada, también por eso estoy esperando para volver a verla, como que afloje un poco que no haya tanta gente, porque es como que la experiencia de tanta gente en el cine por ahí me abruma post pandemia, digamos. Pero el nivel de popularidad, lo estábamos charlando antes de empezar a grabar, lo noto en que en Gran Hermano están publicitando Duna 2 a ese nivel. Tienen el balde de pochoclos en el stream de Gran Hermano y pasan el tráiler. Para mí cometen un grave error que dicen, no hay que ver, no es necesario ver la 1 para entender la 2. Dedíquense a hablar de lo que saben, que Gran Hermano y no de cine, porque están diciendo una pelotudez supina, pero yo sé de mucha gente que la 1 le pareció aburrida, lenta, que la
Sí.
dejó, pero tiene ganas de ver la 2 y entonces me pregunta, te juro, mucha gente me preguntó, ¿hace falta ver la 1 entera? Le digo, mirá, yo te diría que sí porque hay un montón de cosas que si no después no vas a entender. De última, mirate un resumen si realmente no te la bancás.
Claro.
Pero el tema es por qué quieren ver la 2 si la 1 no les convenció o les parece un
Eso nos
embole.
preguntábamos. La 1, yo la banco mucho, los dos la bancamos. Y se habla de que la 1 es por momento aburrida, es muy introductoria. Ya vamos a profundizar por qué era necesaria esa introducción. A mí, al contrario, no me pareció aburrida. Y por momentos, mientras estaba viendo la 2, decía, no me puedo quedar con una de las dos. Sinceramente, no me parece
No, yo
una mejor que
tampoco.
la otra, porque cada una tiene lo suyo y en su aspecto. Y vos hablabas de cuestiones de guita. Vamos a hablar de la taca-taca. ¿Cuánto, cómo viene recaudando esta película que tiene un presupuesto altísimo? O sea, por base tendría que igualar el presupuesto y después a partir de ahí empezar a generar ganancias para que se lo considere un éxito comercial, ¿no? Que es a lo que lamentablemente están atadas todas las películas.
Y al día de hoy lleva recaudado 178 millones de dólares a nivel global, o sea, en su primera semana de estreno, tiene que llegar a 500 para empatar gastos. O sea, generalmente los gastos de una peli se tiene en cuenta los gastos de producción más los gastos de todo lo que es publicidad y qué sé yo. Así que 500 tiene que llegar. Yo creo que con estos números más el boca en boca que se está generando, más la manija en medios, más los excelentes números que tienen de crítica en las páginas especializadas o por ejemplo en Letterboxd. Esto al mes, menos del mes, va a llegar a completar la fácil los 500 millones. Y me parece interesante también decir que en Rotten Tomatoes es una de las películas que tiene muy parecido el porcentaje de la crítica en un 93% fresh, digamos, y el 95% en audiencia.
Está muy
Me parece
igualado,
interesante
muy
también
arriba.
eso.
Y ahí vos habías nombrado también en Letterboxd el promedio de Dune es 4.6 sobre 5. Para los que no usan Letterboxd, es una plataforma en la cual tanto gente de la crítica como gente, usuarios comunes y corrientes, es más para un público general, pueden puntuar las películas sobre 5. O sea, 4.5, 4.6, perdón, sería estar hablando de un 9,2, 9,3. Que es un, no, miento, 9,5, ya vendría a ser capaz,
9,5,
9,5,
sí.
un número muy, muy, muy alto, y quedó Dune Parte 2 como la sexta película mejor puntuada de Letterboxd, incluso por arriba de muchas ganadoras de los Oscars, o sea, estamos hablando que quedó
Y es una película que no va a ganar Oscar porque sabemos que a la Academia de la Ciencia
muy
Ficción nos vamos por
probablemente,
el forro del
ojo,
orto.
vamos a esperar, yo le tengo fe, pero estamos hablando de una película
Quiero creer,
que...
pero no confío en la Academia.
Estamos hablando de una película que quedó en Letterboxd, aclaremos esto, por encima de El Padrino, Parasite, La Lista de Schindler, El Retorno del Rey, Everything Everywhere All at Once, El Silencio de los Inocentes, No Country for Old Men, que tiene relación con esta película de alguna manera, Lawrence de Arabia, Casablanca. Para mí es increíble que en Letterboxd
Es
haya
que es
logrado
historia
esto.
del
Sí,
cine.
creo
Esto es
que...
historia del cine. Es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo historia del cine in the making.
Sí, y vos bien decís historia del cine y hay uno de nuestros directores favoritos, creo que el de ambos, lo
Sí.
comparó con una película de él, pero principalmente con dos grandes películas, que es Las Dos Torres y, lo que a mí más me sorprende, con El Imperio Contraataca, que me parece una opinión tan polémica como fuerte y determinante. Y digo polémica. Porque,
Yo me agarré de eso, te digo.
sí.
Cuando lo escuché a Nolan decir eso, fue como,
Aprobación. Los dos creo que
listo,
dijimos, es por
confío.
acá, claro, es por acá. Y realmente la vemos ahora y es el Imperio Contraataca de nuestra época. No es bajarle el precio al Imperio Contraataca, no es
No, para
sobreestimar a
nada.
Villeneuve, es realmente entender que estamos viviendo una muy buena época del cine de ciencia ficción y de la mano de un tipo que como en su momento supo hacerlo Kubrick o supo hacerlo George Lucas o Spielberg, está haciendo una nueva forma de rodar, de dirigir cine de ciencia ficción, que, insistimos, es un género muy difícil, que ojalá vuelva a tener una época de oro como lo supo tener en los años 50 y después un poquitito después en los años 60 y 70. Pero
Aparte estamos hablando de que es un director que no tiene película mala, creo que son 7 películas, yo me falta ver algunas porque es como que digo, no me quiero quedar sin cosas de Villeneuve para ver, como a veces me agarra, quiero ver todo de alguien, digo, no quiero que me queden cosas de, quiero tener alguna cosita para sorprenderme más adelante y esta Duna 2 es la mejor apertura de taquilla de su carrera, obviamente.
sí, es un director que empezó con un perfil de películas terrenales y después que a partir de Arrival, estamos hablando del año 2016, tenemos ciencia ficción, un poco más terrenal, después pasamos a Blade Runner un año después, 2017, Blade Runner 2049, que eso ya era una secuela que nadie pidió y que terminó siendo mejor que el original,
Polémica
que no es...
declaraciones, pero creo que coincido.
Sí, a ver. Yo lo amo, Ridley Scott está en mi top 5 de directores favoritos, pero lamentablemente tengo que decir que lo superó. Y eso no implica que Blade Runner, la original, sea mala, sino que se
Igual a
paró sobre las
las.
bases y
Sí.
logró mejorar las fallas que tenía la de Ridley Scott. Y algo que es todavía más complicado, logró que una película de cyberpunk, que estamos hablando que es
Sí.
un género que ya
Ya
no
más de
es...
nicho todavía.
Claro, que es más, muy de nicho, que ya no funciona tanto, funcione hace... 7 años. Y
Y a las dos les pasó
fíjate.
lo mismo, que fueron flop de taquilla y terminan
Sí.
siendo películas de culto.
Y fíjate cómo Blade Runner 2049, entre medio de La Llegada y entre medio de Dune, es como un punto intermedio en esta especie de terrenalidad. De
Sí.
decir, bueno, es una distopía de Cyberpunk que pasa en la Tierra. Está mucho más cercano a este año 10.121, creo que es el de
Diez
Dune.
mil ciento noventa y uno.
Claro, que lo hace un año después. Entonces, las últimas cuatro películas de Villeneuve son ciencia ficción. ¿Podemos estar hablando de el nuevo jefe Kia de la ciencia ficción? La
El
persona
más
en la cual.
poronga de la ciencia
Sí,
ficción.
la persona en la cual vos decís, si es ciencia ficción y está Villeneuve, la voy a ver. No voy a preguntar, lo voy a ver.
Pero sí, entregada, con los ojos cerrados, ni
Sí.
hablar.
Y ya que estamos hablando de Villeneuve, vamos a abrir una pequeña puertita que después la vamos a cerrar al final del episodio, que es, ¿por qué esta adaptación funcionó? Y no la de Lynch, no la de Jodorowsky y no la miniserie del 2000. Así que si te parece, dejamos esta puerta abierta, que los dos coincidimos en que funcionó y en que la demás no. Después, sobre el final del episodio, vamos a debatir por qué creemos que no funcionó.
Sí, lo dejamos para el final porque tenemos un montón de otras cosas para hablar en el medio.
Como por ejemplo, no solo tirarle flores a Denis Villeneuve, que está haciendo algo increíble, sino hablar del guión, lo difícil que fue adaptar esta saga de libros que por momentos se creía imposible de hacer, y saga de libros que sentó, si no me equivoco, es el bestseller más vendido en los géneros de literatura de ciencia ficción. Entonces estamos hablando de la Biblia de la ciencia ficción.
Sí, porque
Superando a Isaac
incluso.
Asimov, a Arthur Clarke, a un montón
Y también porque para
de
muchos, en
escritores.
muchos casos es precedente, pero también tengamos en cuenta que, por ejemplo, Star Wars toma mucho de Dune. Lo dije.
Básicamente, mira, básicamente todo y.
Ahora
Perdón,
está
Leti,
la
que te
pelea
interrumpí.
de. Está la pelea de que si Anakin o Paul Atreides, y déjense de
No, no, a ver.
joder, disfruten a ambos.
Hay algo que me mata. Que tengo un tuit acá de un tipo, le estoy abriendo para leerlo, que dice, no puedo creer que Star Wars, esta capaz lo voy a traducir, dice, darme cuenta de que Star Wars es simplemente una versión peor de Dune, en realidad me deprime mucho. Estaré sentado aquí y luego daré cuenta de por eso Luke creció en un planeta desértico, o por eso los Jedi usan espadas, o Darth Maul es solo Feyda Rauta, o el emperador, y el tipo totalmente frustrado y cogido por Frank Herbert, loco, basta de hacer esta batalla inútil. En un momento era Star Wars contra Star Trek, ahora no pongamos Star Wars contra Dune, por favor, Star Wars existe.
Y aparte gracias es una referencia, o sea, son referencias directas. George nunca dijo no me basé en Dune, siempre fue claro y conciso al respecto de que era una de las influencias, de la amalgama de influencias, porque también tenemos mucho Kurosawa, bueno, como hemos dicho, hasta el hartazgo, todas las influencias de Star Wars. El tema es que los tiempos de cada cosa, porque si es lo que vos decías, si Duna se consideraba inadaptable, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Tomar elementos de Duna, crear una nueva ficción, que es lo que hizo George. Pero
sí, es mucho más rentable, tiene otras cosas Star Wars.
Apuntando a otro público también, porque Star Wars arrancó como pensado para un público infantil de alguna manera, Duna no. Duna nace, lo dijimos en el episodio de la primera película, como un manifiesto ecologista, con un empoderamiento de las
lo
mujeres.
Lo que diría Milei. No, Milei diría esto, no, es adoctrinamiento. No, pues... Con mis hijos no, Frank Herbert, ¿eh? Con mis hijos no.
No, Dios, ya me tenías que nombrar ese ser despreciable, el presiduende, Dios
no lo,
mío.
No lo nombro más. Bueno, más allá del chiste, a lo que vamos a decir, que era algo realmente difícil, y yo no lo tengo tan en claro porque no leí la novela, sé que vos la leíste y le pegaste una repasada antes de hacer el pod. Hay algunas diferencias, ¿no? ¿Cuáles?
Hay varias. Lo principal es, para mí, hay varias diferencias, yo creo que son 4 o 5 las principales. El periodo de tiempo en el cual se desarrolla la novela versus el tiempo en el que se desarrolla esta segunda película. La segunda película pasa en menos de un año, porque de hecho vemos que la madre no tuvo todavía a Alia, la hija, y en el libro todo ese tiempo son 3 años. Y la hija nace, tiene un desarrollo como súper acelerado, digamos. Entonces estas conversaciones que ella tiene con la hija en el vientre en realidad son para, digamos, es un recurso narrativo que me parece excelente que tomó Villeneuve y que eligió Villeneuve para reemplazar a la persona física de la hermana de Paul, que va a ser la verdadera heredera de toda la verdadera codejallera. Si pronuncio para el orto los nombres es porque me cuestan y porque me cuesta recordarlos, pero eso es una gran diferencia, el periodo de tiempo en el que transcurre, pero está muy bien usado durante el... me parece que el periodo de este año de adaptación de ellos en el desierto, ella tiene a la nena en el desierto en ese momento en el que ellos están conviviendo con los Fremen, empezando como a conocer sus costumbres, a vivir en las cuevas... esa es una gran diferencia. La otra gran diferencia es que no hay esta diferencia de norte-sur y de que los del sur son los fundamentalistas y los del norte son los más guerrilleros, si se quiere, y esto a su vez trae el cambio en el personaje de Chani, de Zendaya. En la novela ella está perdidamente enamorada, está ciega de amor por Paul.
Ahora está ciega de amor por la democracia.
Claro, ahora está levantando el pañuelo verde y yendo a todas las marchas de piquetera. Y me parece que es un cambio interesante porque también habla de otro tipo de rol de las mujeres en la actualidad versus en su momento, en los 50, cuando sale la novela. Directamente ella, esta cuestión del norte y el sur... No es que ella, en ningún momento se habla de la palabra fundamentalismo en la novela, que sí se menciona en la película con relación a los del sur y ¡Lizan el gay! ¡Lizan el gay! Bueno, todo eso de que haya un Stilgar fundamentalista no existe, y esta Chani que no sigue a Paul en todas tampoco está. Además,
yo creo que necesitaba destacar determinados factores, más allá de que hay una gran crítica al mesianismo y a la ideología católica.
No, y al surgimiento de figuras de poder que pintan como una cosa y aparentan otra.
Pero no, no solo eso, sino figuras dogmáticas
Sí.
de poder. Y necesitaba, yo creo que era necesario hacer este contraste de que, vamos a suponerlo, el amor de su vida, realmente, y la que lo conoce, sea consciente de que está enfermo de poder y de que aparezca esta figura. La verdad que después vamos a profundizar en Javier Bardem, pero Stilgar es fundamental y es increíble lo que. No hablemos del actor, que ya de por sí la rompe. Vamos a hablar del personaje. Es totalmente extremista, es fundamentalista y me parece que es
¿Sabés quién
fundamental
es?
para
Es Morfeo en
la.
Matrix. Dice la
Sí,
misma frase que
sí.
Morfeo en Matrix, las respuestas que recibe
Está
cuando le
empezando a
dicen,
creer.
está empezando a
Lisa al
creer.
Galib, Lisa al Galib.
Es que son las mismas frases que se usan en Matrix, boludo. Cuando la
Sí,
escuché
sí.
dije, esto es de Matrix. Y los demás diciéndole, vos porque querés que estar, vos porque querés ser el que encuentra al elegido también, con paralelismos con Qui-Gon Jinn, también por ponerlo con Star
Otro
Wars.
más, otro loco.
Sí,
Otro
pero
loco que nos cagó la vida, que en lugar de
sí,
traer al
y que
Mesías
le
trajo a Satanás. Sí.
claro. Pero yo creo.
Conozco otro de ojos celestes que trajo al diablo, que le dio poder al diablo y lo puso en el gobierno.
Ay, sí, Dios, qué asco. Bueno, hablemos, sigamos hablando de cosas gratas. Además, otra gran diferencia con la novela es que. Para el momento de la pelea con los Zardukar en la llegada del emperador, Chani ya tiene, no me acuerdo si está embarazada, tiene ya un hijo que es Leto Segundo, y Leto Segundo, que es el primer hijo que ellos van a tener, muere en el ataque de los Zardukar. Así que también ese es un gran cambio que en este momento de Villeneuve. Me parece que está acertado porque hubiera, tener el foco en dos embarazos hubiera sido como un montón para la película también. Y me parece que todas las decisiones de cambio de original a la adaptación fueron acertados. Y otro gran cambio es quién mata al barón Harkonnen. Porque en la novela lo mata Alia la hermana. Y acá lo que hacen es que lo mate Paul diciéndole que muere como un animal y no como un hombre, haciendo referencia a la famosa prueba de la caja de la 1 con la agujita, misma prueba que le hacen a Ferruta. Quiero decir, por Dios, qué mina Lia Seydoux, Dios mío. Más allá de Rebecca Ferguson, que ya sabemos que. Nada, miren Silo, en algún momento le haremos episodio para cuando esté la segunda temporada, pero Lia Seydoux en ese papel de Bene Gesserit, que lo termina convenciendo a través del sexo, porque también está esta cosa de que vienen sembrando potenciales, ellas en el tejido del destino que van haciendo las Bene en este plan de siglos que cuenta la Reverenda Madre, tienen varios potenciales. Hererak, y uno de esos también era Ferruta, que también me encanta cómo se lo tomó Austin Butler el papel. El tipo, por lo visto, es actor de método. Cuando le preguntaban a Villeneuve cuánto porcentaje fuera de set estaba en método, cuánto no, dice, y un 30%. La verdad que me causa mucha gracia que lo haya medido
Que sea en
porcentaje.
porcentaje. Pero
Aparte, un tipo que se animó a improvisar con nada más y nada menos que Stellan Skarsgård, que lo amamos desde River, desde lo que hace en Andor, en todo lo que lo hemos podido ver. Este pendejo que en Elvis a mí no me había convencido, la verdad, no es una película que me haya gustado particularmente, ni la actuación de él. Acá vi todo lo que decían que era el tipo. Pero me parece que esa es una de las virtudes de Villeneuve, explotar lo mejor de los actores porque es un gran director de actores.
claro. Sí, bueno, por lo que vemos hay o por lo que veo hay bastantes diferencias entre el libro y la película, que imagino que tienen que ver esto con saber adaptarlo y economizar.
Y
Lo que no
también
hace que
para
sea un.
plantar distinto una tercera película potencial de Mesías, que también lo puede encarar con los cambios que requiera, dado el guión que trabajó en esta segunda. Me parece que es funcional porque yo Ella tiene casi terminado el guión de la 3. O sea, no está confirmada todavía, pero el guión lo tiene confirmado. Ya le revoleó por la mesa a Hans Zimmer, Mesía, y le dijo, anda preparando esto. Así que el guión casi está. Ya Hans Zimmer está poniendo manos en la música. O sea que es cuestión de tiempo a que nos digan la 3 ya está en preproducción.
Bueno, nombrabas ahí a Hans Zimmer. Es un gran laburo el que viene haciendo hace bastante tiempo. Lo hizo mucho en la 1 y también en la 2. Me parece que es fundamental, es una de las patas con las que se sostiene, en las que se para Denis Villeneuve. Y creo que ya, sinceramente, había preparado un par de cosas para decir Hans Zimmer, pero creo que sobran. No sé si realmente vos querés decir algo. A mí me parece hoy en día el mejor compositor de cine en actividad, el más innovador. Creo que sentó una escuela, ¿sí? Creo que hay gente. Vos me habías dicho algo fuera del aire y te voy a dejar ahora que lo desarrolles. Yo creo que él funcionó de alguna manera como tutor para Ludwig Göransson. Y
Sí.
generó una
Bueno,
nueva forma
para Rami
de hacer
Djawadi,
para
Rami Djawadi
Djawadi
es su discípulo
también.
directo.
Pero bueno, armó una escuela y el tipo lo sigue haciendo. Y compararlo con John Whelan, compararlo con Ennio Morricone, sería una boludez porque son dos tipos distintos. Y John Whelan y Ennio Morricone se parecen mucho. Hans Zimmer no. Eso es lo que me parece que
Es
tiene
muy
interesante.
versátil.
Sí, además tiene formó una nueva forma de hacer bandas sonoras. Esto de hacerlo todo más popero, el clásico muro de sonido, que está presente más que nunca en Interstellar, ya que vos lo nombrabas. Pero bueno, no sé qué te parece, qué querés comentar sobre él.
Y a mí me gusta mucho lo que hizo tanto en la 1 como en la 2. Creo que en la 2 se luce muchísimo más la música porque tiene. Yo la noto más desértica la banda de sonido. La noto más congruente con el ambiente en el que estamos, en esta aridez de la duna, del nombre original del planeta de Arrakis. Me parece que en ese sentido el tipo. Como hice en su momento una obra quiebre que para mí fue Dunkirk con la música, trabajando con Nolan. Recordemos que Nolan empieza a trabajar con Ludwig Göransson porque Hans Zimmer no estaba disponible porque estaba trabajando para Duna.
Y hoy ya creo que no podemos imaginar una película de Nolan
De Nolan sin
sin
Ludwig.
Lewis. Sí, de sin
Es
Lewis
que
Göransson, perdón.
sí, y sí, porque yo no tengo el dato, pero estoy casi segura de que si Oppenheimer hubiera sido Zimmer, no hubiera podido porque estaba trabajando en Duna 2, o sea, hubiera pasado lo mismo. Y ya pegó buena química a Nolan con el hippie con Nosde, como le decíamos antes, sigo desde Memento. Pero también lo que vos me decías antes de grabar, esta cuestión de cómo trabaja el sonido, de cómo hay como cuestiones más secas, más de sonido, no solamente musicales. Me parece que Ludwig Göransson lo supo retomar muy bien, no solo desde Black Panther, sino también lo noto mucho en la banda de sonido del Mando. En el Mando creo que hace un trabajo muy parecido, salvando las distancias, diferencias, a lo que hace Hans Zimmer en Duna y en las dos películas de Duna que tenemos hasta el momento. Y creo que estamos en una época de grandes compositores en la cual Hans Zimmer es literalmente el que se lleva el número uno, pero con muchos tipos formados bajo su ala o bajo su influencia que nos van a seguir dando grandes bandas de sonido originales en lo que está por venir.
Sí, y otra persona que repitió,
Oh, ya sé
repite
de quién vas a hablar, ya sé de quién vas a
bastante.
hablar, me emociono, me emociono.
A mí realmente era alguien que no tenía en foco hasta Rogue One. Primero voy a decir el nombre de Craig Fraser, el director de fotografía. Para mí, después de la dirección, el aspecto más destacable, porque es algo
Ni hablar.
que no sé ni siquiera cómo describirlo.
La cinematografía es una bestialidad.
Sí, es realmente lo mejor que
Es
tiene.
está a la altura de Dickens, creo que hasta ahora.
Bueno,
Yo,
a lo
tranquilamente a
que
la
yo
altura
iba.
de Dickens, y por ahí un escaloncito más abajo, por ahí estoy hablando por el hype del momento, está Hoyte van Hoytema, o por ahí está a la par. Pasa que también a Hoyte me
Son
gustaría verlo.
distintos.
distintos estilos y me gustaría verlo trabajar en otros proyectos que no fueran con Nolan para ver la versatilidad.
Sí, a ver. Eso sí es verdad, Greg Fraser trabajó con otras personas que no sean Denis Villeneuve. Es más, su primera colaboración fue con Dune, él estuvo en Rogue One, con Gareth Edwards, de Batman, La
Con
Noche
sí,
Más
de Matt
Oscura,
Reeves.
claro, de Matt Reeves, de Creator también, que yo creo que la fotografía es de los
Sí,
aspectos
es
más
lo más
rescatables
destacable.
de ahí. Y bueno, vos nombrás a Hoyte, para mí, junto con Hoyte van Hoytema, son dos de los directores de fotografía del momento, pero vos también hablás de Roger Deakins. Yo acá voy a pecar de ignorante, no sé si tuvieron relación, pero se nota muy clara
La
la
influencia.
influencia. Y sí, por los planos a contraluz, que es algo muy de
Sí,
Deakins, es
es
muy de
muy
Deakins,
dickensiano, sí.
pero no solo por eso, sino por usar este tipo de contraste tonal, los colores más cálidos, los degradé con los cielos sobre un contraplano, perdón, sobre un plano a contraluz, son todos aspectos muy de Roger Deakins. Entonces,
Sí.
si realmente no hubo una
Decís eso y
tutela.
se me viene automáticamente la escena de 1917 del edificio prendido fuego
Sí,
y el soldado en.
1917, sino también
Por decir la última que vi
Sicario.
de él.
De Sicario tiene un montón. Blade Runner 2049,
29 es
estéticamente,
Dickies,
es
sí.
Deakins, es de Villeneuve y estéticamente se parece mucho más a esta segunda parte de Dune que a la primera. Prisoner también es distinta. Prisoner ahí la ves y parece como si fuese un Fincher, pero sin la saturación de verdes y beige, por la paleta de colores. Y se entiende por qué lo empezó a elegir a partir de Dune. Realmente hay algo ahí, dirían, tiene una habilidad increíble para retratar de esta forma, y lo llenó de flores. A más no
Sí.
poder, tengo dos citas de Villeneuve sobre Fraser que quiero destacar. Mira cómo arranca esta cita, dice: nunca podría haber hecho esta película sin él. Acá hablamos de siempre hay uno de los directores de equipo que está más pegado al director de la película,
Sí.
como lo puede llegar a ser Hoyte con
Con
Nolan, que
Lona,
trabaja
sí.
mano a mano, como lo puede llegar a ser Thelma John Maker con Scorsese, y así podemos seguir con incansables directores que siempre, no necesariamente tiene que ser director de fotografía, compositor, sino que siempre puede ir cambiando, pero es una persona con la que vos decís: yo quiero laburar
Mi persona de
siempre.
confianza.
Claro, y en este caso se entiende porque realmente es lo más destacable, es lo visual en Dune. Dice: Grey es muy capaz en la multitarea y liderando varios equipos a la vez. Él ha sido mi principal aliado. Trabaja en el formato IMAX a la perfección. Acá es la importancia que le da al IMAX de la misma manera que lo hace Nolan. Y lo que también me encanta es su manera de rodar con luz natural. Y de nuevo, su aproximación está presente aquí. Él está diciendo que la forma que más le gusta es esta cámara con iluminación natural, que me parece que también se nota mucho eso. Vos hablás de que no se notaba tanto el CGI y eso está buenísimo, y también es
No me
gracias a
di cuenta
la
del CGI. No me,
fotografía.
no, no, yo sabía que tenía CGI, pero no sé en qué momento. Si vos me decís cuándo, sí, me supongo que en la montada del gusano, en la primera montada del gusano, supongo que en el ataque de los gusanos a los Zardúkar del emperador, pero después no sé dónde mierda más puede haber CGI. O sea, yo creo que pueden haber prendido fuego cosas tranquilamente cuando ve, al principio de la película, cuando vemos que están quemando los cadáveres de la, de los, de, después de la, del ataque de la Casa Atreides en la película 1.
Es un CGI
Realmente.
medio mentiroso porque, a ver, animación por computadora puede que lo haya muy poco y puede que la mayoría sean efectos prácticos, pero lo que sí hay un montón es postproducción de imagen. Esos son esos retoques en los colores, etcétera, que se suelen hacer.
Estaba
Y un.
leyendo un tuit que decía que una de las grandes importancias es que trabajaron en bloque, y yo no sé a qué se refiere con él cuando trabajan en bloque. No,
Con
no,
Néstor en
no,
bloque.
no sé.
No, a ver, habría que ver el contexto, pero
Sí,
doy por
técnicamente lo
sentado.
quise buscar y la verdad es que excede mis conocimientos sobre técnicas del cine,
Puede que
pero.
vayan separando las distintas escenas. Hay escenas que son muy parecidas y no están una atrás de la otra, no están yuxtapuestas. Pero, por ejemplo, hay una que destaca y que realmente yo dije: che, ¿acá qué hay? Maquillaje, hay postproducción, hay manejo de la fotografía en el momento, que es las escenas en blanco y negro de Giddy Prime. que son una genialidad.
Y que eso también tiene una intención clara.
Claro, bueno.
O sea, hay un porqué. Villeneuve, y más allá de que todo el mundo diga, ay, ¿por qué Nolan filmó en blanco y negro? Villeneuve también filma en blanco y negro. No, no tiene nada que ver con eso. Es una decisión estética y que tiene una justificación narrativa también.
Claro, Villeneuve se preguntó cómo luce la luz natural de Giddy Prime, y habla de que es un universo fascista, sin ningún tipo de matriz ni sutileza, un mundo duro, un mundo en blanco y negro, y él comenta, dice, pensé que el color no existe en este mundo, incluido los rayos de sol, así que quería rodarlo en blanco y negro. A Greig le encantó esta idea, él hizo modificaciones a los filtros ultrarrojos dentro de la cámara, hizo un filtro que creaba un distintivo blanco y negro, que daba un aspecto singular, un aspecto en particular a la piel y los ojos de los personajes. Hay una postproducción de imagen acá, hay una corrección de color en edición, pero sin embargo hay modificaciones en la cámara, como expliqué, en el lente, y probablemente haya cuestiones de maquillaje y de iluminación.
Sí.
Y realmente vos lo comparaste con el blanco y negro de Oppenheimer. El blanco y negro de Oppenheimer, ya lo explicó Nolan, es para mostrar los puntos de vista más objetivos, el punto de vista objetivo. En otras películas te muestran el blanco y negro para llevarte al pasado.
Claro.
En esta película no es temporal, como es en la mayoría de los casos, ni tampoco es para mostrarte un punto de vista.
Un punto focal.
Es realmente, claro, no, un punto, claro, un punto de vista de determinados personajes, sino que te cambia la paleta de colores a estos tonos más análogos en grises, blanco y negro, porque el mundo es así, el mundo es apagado, y viven en un mundo en donde hay poca luz. Y me pareció mágico de que lo haya tomado de esa manera. Que no sea un blanco y negro porque quiero. Que realmente diga, se ve en blanco y negro en este lugar. Es así.
Sí, así viven el planeta Harkonnen. Totalmente. Sí.
Pero bueno, vos comentabas una escena, estuvimos hablando un poco de todo lo que es CGI, postproducción de imagen. Hay una escena que creo que ahí fue donde se gastaron realmente todo el CGI, que tardó mucho en rodarse, ¿no?
Sí, 3 meses. 3 meses. Y estar recibiendo la gente, la jeta en la arena de verdad. O sea, el momento de la montada del gusano, que es como... si montás el gusano es porque ya sos un Fremen. Es como la licenciatura en Fremen. La tenés cuando montás un gusano de arena. Primero tenemos la de Paul, solo.
¡Liz Al-Ghaib!
Claro, sí, solo Liz Al-Ghaib puede montarlo solo de una sin haber nacido acá en el desierto. Pero cuando se van todos en gusano, como quien se toma un bondi para ir al sur, que, aparte me encanta el concepto de los martilladores, estos para llamarlos, que también en un momento dice, lo calibré yo especialmente, le dice Stilgar a Paul, como para darle otro tipo de importancia incluso. Me parece maravillosa esa escena, porque es realmente lo que cualquier fan del libro esperaba ver.
Y era una de esas escenas que vos anotás en los libros.
Y decís, ¿cómo carajo podrían filmar esto?
Claro, bueno, las clásicas escenas inadaptables que más de un director o directora esquivó cuando tuvo que adaptar, ya sea Harry Potter, ya sea Game of Thrones, El Señor de los Anillos, todas esas escenas que dicen, yo acá no me meto, y están justificados y tienen lógica porque vos estás adaptando y elegís qué entra y qué no entra en un formato distinto al literario. Denis Villeneuve dijo, a mí me chupa absolutamente un huevo, lo voy a hacer. Y lo hizo.
Porque, como decíamos en el... Vamos a retomar muchas cosas que dijimos en el episodio de la primera, pero él desde los 13 años que es fanático de esto. Y siempre su sueño fue hacer esta película. Y por más que ahora diga, necesito salir un rato del mundo Dune, seguramente antes de Duna 3 filme alguna otra cosa en el medio, como le ha pasado a Nolan durante la filmación, durante el transcurso de la trilogía del Caballero de la Noche que metió de Prestige en 2006.
Inception.
Me parece que es tener, lo que es tener visión, a eso me refiero, ¿no? Tener en claro que vos querés contar esta historia de esta manera, sabés que hay cosas que no se pueden adaptar, pero hay cosas que si le ponés todo lo mejor de vos, lo podés hacer, y me parece que esta escena es una de ellas. Literalmente es magia. Es la magia del cine hecha realidad, el traspaso de la hoja hacia la película, hacia el film, ¿no? En una traducción perfecta y logrando el mismo efecto, porque charlándolo con mi mamá me decía, es tal cual me lo imaginé cuando lo leí. Y eso es como,
Eso es
listo.
realmente. Yo no soy fundamentalista. En realidad no es otra palabra que estoy buscando. No soy partidario de los que se empecinan en que las
En la
adaptaciones sean,
adaptación literal.
claro, en que las adaptaciones sean igual a los libros.
Porque
Porque
para eso yo
digo,
tengo el libro, o sea.
claro, vos querés ver un libro, lee el libro, pero que realmente puedas lograr sorprender, por ejemplo, a mí, que yo no leí el libro y dije, che, esto me parece increíble, le estoy buscando el cable, estoy buscando la pantalla verde acá y no la encuentro, y que también pueda sorprender y ser un mimo para los lectores del libro, como tu vieja, me parece que es algo bastante lindo y redondo, cierra por todos lados, y bueno, después hablaremos de nuestras escenas favoritas, pero creo que esta es una escena bastante importante y bastante acogedora con todos, o sea, le cae bien a todos esta escena y a todos le parece increíble y realmente creo que era una escena esperable porque ya venía coqueteando Paul Atreides con los gusanos desde el principio de la, desde mediados, mejor dicho, no, miento, desde el principio de la película porque desde que tiene el libro film o audiofilm, no sé
Sí,
cómo
el
este que se
audiofilm. No,
que le
libro
venían
film, tenés razón.
completando Libro fin que le venían completando, perdón, le querían contando cómo eran estos gusanos. Y ya que hablo de Paul Mohadib Atreides, vamos a hablar
Uzul,
de el
también, porque
elenco. Uzul. Sí, sí.
tiene más nombre que la mierda el chabón.
Encima me causó
No,
mucha. Después vamos a hablar de Stiller, pero me causó mucha gracia porque dice: elegí un nombre, Mohadib. Está bien, te vamos a llamar Uzul. Es como en Los Simpsons. Yo te diré Lisa Junior o Lisa Junior de Grecia. Es muy graciosa esa escena.
Es que en realidad está el nombre que le dan, el nombre de guerrero y después, bueno, el nombre del
El nombre de
elegido,
Fremen,
¿no?
digamos. Claro.
Claro, el nombre de Fremen es Uzul, el nombre de guerrero es Muad'Dib. Y que él lo
Y
tome
después
del
Lisa Nalgaib
ratoncito.
tiene dos o tres, porque está Lisa Nalgaib, el
¿Sí?
Mir, no sé, tiene como tres tipos
Sí.
distintos, tiene más nombre
Es
que
que depende
Jesús.
de la zona de Arrakis, lo llaman de una manera o de otra. Es
Bueno, eso
como
es
decirle
buenísimo.
Alá, Jehová. Yahvé, adiós, es
Claro.
algo así. Lo discutíamos con mi vieja cuando veíamos la 1, decíamos, pero ¿cuánta manera de llamarlo hay? Y
Bueno,
depende de
tiene
las zonas.
muchas. Esto es increíble, las analogías que tiene con la. Bueno, ya ni, no, no me atrevería a decir la analogía, se está hablando directamente de la religión, es bastante lineal. Y antes de pasar a los actores, me quedé con una frase cuando estamos hablando justamente de esto, del movimiento de masas, el catolicismo, el Mesías, en el que Paul dice: ¿Quieres controlar un pueblo? Diles que vendrá el Mesías y lo controlarás por siglos. Me parece increíblemente poético, lo siento por los que son católicos apostólicos romanos, que se están dando cuenta hoy en día que los controlan, prometiéndoles un Mesías que llegó o que nunca llegará en el caso de que sean judíos. Hay un palito ahí para las religiones, pero bueno, volvamos.
Ey, está
Sí,
llena de
está
palos a las
lleno.
religiones, o
Es
sea,
bueno,
más
eso
que un
es lo que,
palito, es
lo
un
que me.
palazo.
Y bueno, hablando de los actores, usaron a los mejores talentos jóvenes del momento. Es algo realmente destacable. Veamos los nombres: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh. Destaquemos a esos cuatro para arrancar, a ver qué te parece.
Para después hablar de la quinta que tuvo un cameito ahí.
Después la vamos a dejar ahí porque también es parte. Timothée Chalamet, sí, no. A mí me pone muy contento que sea uno de los pequeños pupilos de Nolan,
Sí,
habiendo
el
debutado
niñito de
el
Interstellar.
niñito de Interstellar, el pendejo boludo, que yo durante mucho tiempo me cayó mal Timothée Chalamet porque
A mí
siempre lo veía
también
como un
me cerró el
pendejo, lo
ojete
veía como
de
un
una
pendejo
manera.
rebelde. Y yo creo que la primera vez que dije, no, no sé si temporalmente es antes o después, pero cuando lo vi en Mujercitas, dije, acá este pibe tiene algo, y después cuando lo vimos en la primera parte de Dune, realmente está muy bien, está muy comprometido y a riesgo de quedar como una figurita importante como para poner nada más por el nombre, Creo que se terminó apoderando
Se comió el
totalmente.
personaje,
Se lo
se
comió
comió el
totalmente.
personaje.
Realmente, hoy en
Sí.
día yo no sabría decirte cuál otra
No me imagino
alternativa.
otro Paul Atreides
Claro.
actual que no sea él.
Y eso que es bastante, dicen que es bastante distinto al de, a como lo había puesto Frank Herbert en el libro, ¿eh? Y mirá que eso es un mérito de
Sí, es
Villeneuve.
bastante
De Villeneuve.
diferente.
Y voy a aclarar, perdón, porque si no siempre le damos los. Se queda con los aplausos Villeneuve. Francine Meisler, que es la encargada del casting de Dune 2, tengo
Sí, pero
entendido que es la
igual.
misma de la 1. Así que también es algo a destacar.
Igual Villeneuve.
Labura muy
Ya
palo a palo.
tenía. No, a lo que voy es. Él sabía que quería hacer Dune. Lo conoció a Chalamet cuando fue toda la movida de Call Me By Your Name. Ya ahí se dio cuenta que ese era su Paul Atreides. Y además,
Call Me By Your Name,
tengamos
estamos
en
hablando de
cuenta.
2017. Sí, ¿no?
Más o menos por
Sí.
ahí. Y tengamos en cuenta que Chalamet decidió que quería ser actor después de haber visto The Dark Knight. O sea, queda todo en esta pequeña familia, digamos. De
La otra
Nolan,
gran
Villeneuve.
secuela.
Claro, es que bueno, también es una de las. En las comparaciones están diciendo también que es una segunda parte al nivel de The Dark Knight. Que me parece también muy acertada porque sí. Pero lo que tengo que decir es que yo a Chalamet lo odiaba, odiaba el hype, digo, este flaquito con cara de nada. Ya no es que me atraiga físicamente, porque la verdad que para mí es muy chiquito. Pero en la 1 me había gustado, pero no me había terminado de decir. Yo tengo la imagen del Paul Atreides del 84. O sea, yo crecí con esa imagen de Kyle
Claro.
MacLachlan como Paul Atreides, con otro tipo de porte físico, otro corte de cara. Yo ya lo cuando vi la película ya lo amaba por Twin Peaks. Entonces es como yo tenía ese otro Paul Atreides más camp, si se quiere, de otra manera, porque la película de Lynch se puede decir que es más camp en ese sentido. Y acá me cerró el orto de una manera. Cuando pega el grito reverso al que le pegan en la primera película, el silence con la voz y todo el discurso que da. Cuando está ahí con los Fremen, digo, ¿y qué actorazo, loco? Es el actor que todo el mundo estaba viendo y yo no. Y porque a mí Mujercitas es una película que no me gustó particularmente, porque también el personaje que él tiene en Mujercitas, que es Lori, yo lo tenía de la Mujercita de los 90, que era nada más y nada menos que Christian Bale. Y aparte, yo leí Mujercitas mucho de chica. Cuando yo era chica, era. Ir de vacaciones a lo de mis abuelos, en la biblioteca había muy pocos libros, pero releer todos los veranos Mujercitas y estar enamorada de Lori a full. Christian Bale me había dado el Lori que yo quería, Chalamet no. En Call Me By Your Name me había gustado, pero me había parecido la gran cosa. En esa película me gustó más la actuación de Armie Hammer en algún punto, si se quiere, canceladísimo al día de hoy, el señor Caníbal. Pero acá la verdad es que la descoce, la rompe toda.
Sí, se toma realmente muy en serio el papel. Yo noto un crecimiento en él
Dejé de ver a
desde.
Chalamet y vi a Paul Atreides. Eso pasa.
Sí, eso ya empezás a linkear al actor con el personaje. Como decía, hay un crecimiento de Timothée Chalamet desde hace un par de años. Hay un gran crecimiento con desde, perdón, Dune parte 1, y estamos hablando de 3 años únicamente. Y acá está totalmente poseído por esta locura, y le creo toda la locura, y lo veo, y me da miedo. Y realmente digo, che, este tipo está loco de poder, es un déspota, y se le cree en cada centímetro, en cada gota de sudor. A diferencia de Zendaya, que para mí se pierde muchísimo. No es. Voy a aclararlo.
Me
A
pasa
mí
lo
me cae
mismo,
bien
me pasa lo
Zendaya.
mismo.
Siento que en el único papel en donde la veo bien es en Euphoria. En todos los demás papeles donde la vi, no me cerró para nada. Y me pasa todo lo contrario a él. No le creo nada. La siento
Me pasa lo
forzada.
mismo.
Siento que
No,
lo
no,
podés.
les, no
Sí.
noto el amor que tiene que tener Chani por él. No veo que su mirada me transmita cosas como si me pasa con él. Me parece que es una. Estoy tomando una comparación que vi en otro lado, pero ella la veo siempre en una constante publicidad de perfumes. Como que siempre está posando.
Sí, sí,
Me da
sí.
esa sensación. Las películas anteriores que vi de ella no son muchas. No vi Euphoria porque no es el tipo de serie para mí, pero en lo poquito que vi me parece que en el papel de Rota está, no derrota, de persona rota, está bastante bien, pero es una actriz con la que no me pasa con Chalamet, que digo, estoy viendo a Zendaya, no estoy viendo a Chani.
Claro,
Me falta para poder decir, como que le falta una vuelta de rosca a su actuación todavía, y aparte estoy saturada de verla en todos lados. Hay un desfile de moda, va Zendaya. Hay una nota con Tom Holland, aparece
bueno,
Zendaya. Es
pero
como que
para
estoy saturada de verla.
tomemos en cuenta que cuando hablamos de usar a los mejores talentos jóvenes del mundo, están usando a gente que está quemadísima. Porque a Chadla también aparece en todos lados, ella aparece en todos lados, Rebecca
Y
Ferguson,
bueno, él
últimamente.
está
Sí.
también en taquilla muy elevada con Wonka. Tiene
Claro.
dos películas en cartel el
Pero lo que
chabón.
voy es que el problema de Zendaya capaz no es que aparezca en todos lados o que la veamos a ella, sino que realmente no supo adaptarse al personaje. Y la química entre ellos dos se siente por el lado de él. A ella la veo como la rebelde, la cancherita, y por momentos veo a Mary Jane. O sea, es el mismo
Sí,
personaje de
tal
Mary Jane.
cual.
Realmente
Sí.
no cambia
Cuando va en
mucho
otro
el.
registro completamente.
Claro, y no cambia, vos lo veis, el registro no cambia y realmente el pedido de dirección tiene que ser distinto. Pero bueno, sin pegarle mucho más, vamos a otra pata que me parece que yo la amo ella desde.
Hablando de personas que sí tienen rango.
Por favor, Florence Pugh, desde Midsommar, que digo, esta
Sí.
mina es
Es el futuro del
increíble.
cine,
Es el
sí.
presente, el futuro del cine. Y acá con minutos de pantalla, no quiero mentir, entre 5 y 10 minutos tiene que tener tranquilamente de
Muy
pantalla.
poquito, sí, porque en realidad
Es más protagonista por lo que dice
los.
que por lo que aparece.
Claro, en realidad en el libro las acotaciones del diario de ella son como notas al pie. Entonces son como notas marginales,
Que acá
digamos.
no nos
Pero
sirven
acá
para
nos.
aclarar cosas, sino que nos sirve para saber hasta qué punto sabe
El
el
emperador,
emperador. Porque son cosas que nosotros ya sabemos
claro.
que pasó, que nos está relatando de la 1 y de la primera mitad de la parte 2, pero nos da a entender, primero, que ella está comprometida, que está del lado de los Atreides, lo confundido que está el emperador y el conocimiento que tiene el emperador, cómo se fue enterando de todo y de alguna manera justifica las acciones que después él toma y también las que había tomado anteriormente.
Sí, me parece que también ella es nuestra referencia temporal porque con sus diarios y las fechas nos va marcando esto que decíamos, que transcurre todo en menos de un año, más allá de que tenemos dos pautas claras de tiempo, los diarios de la princesa, de la heredera emperatriz y el embarazo de Lady Jessica. Me parece que las participaciones de Florence Pugh, además de que está reinona total, divina, preciosa, con esos trajes, con esas máscaras, con esas cosas que les ponen en la cara, está muy bien. Y la veo como muy en un tono de que ella sabe todo, sabe aconsejar al padre, y la veo como muy medida, muy como que tiene un registro de alguien que está aconsejando a alguien de gran poder.
Sí,
Y que
y que lo
no
conoce.
utiliza, no, que lo conoce, pero aparte que no necesita estar gritando o haciendo artilugios por detrás, sino que ella como que es un personaje muy transparente y muy, la noto como con la energía muy nivelada, es un personaje con la energía nivelada, que es lo que hace falta ante tanto caos, ante tanto mesianismo, ante tanto fanatismo religioso y guerras. Nos da como un punto de vista mucho más objetivo de la situación, de análisis de data dura, sí, sabíamos que iba a pasar esto, sí, sabíamos que iba a pasar otro, los arcones en esto. La verdad es que la rompe, también es una de las minas que está en todos lados, pero que no me molesta verla porque también es de una versatilidad, aparte ella tiene una personalidad efervescente, muy linda, que tiene su TikTok de cocina, o sea, es una mina que me cae muy bien y aparte como actriz la veo en constante evolución, no la veo que se quede en los proyectos que elige y puede hacer tanto un blockbuster como películas más chiquitas, la veo como que tiene ese don.
Bueno, y otro que habías nombrado era Austin Butler, que ya por sí la rompió mal como Elvis. Y un personaje que a mí me encantó tanto como personaje justamente, como la actuación. Me parece que realmente lo interpreta al nivel de Timothée Chalamet. Ya sabíamos que lo iba a hacer Teta en esa pelea, nos lo imaginábamos, pero eso no quita que todo el desarrollo, el pequeño desarrollo de personaje que tiene a lo largo de la
Austin
película
Butler tiene
es...
23 minutos de pantalla nada
No es
más.
nada. Y todo el desarrollo de personaje que tiene a lo largo de toda la película te hace que te comprometas realmente con eso y que lo odies. Que lo odies mucho más que al emperador y al
Sí.
personaje de Ravan.
Arradan, sí.
Que bastante
La
odiable
verdad,
es.
muy bien. Y aparte, muy bien Dave Bautista, porque yo lo tenía solo de Drax, no había visto otras cosas de él, y era como, este chabón. Acá en la 1 me gustó, pero en la 2, en la parte en la que lo ves derrotado, porque no pudo cumplir con la cuota de especia y que le dan Arrakis al primo, al hermano, perdón, me parece que aparte también es parte de esta profecía que viene generando las Bene y qué sé yo, eso es como otro de los posibles candidatos, como decíamos hoy. Me parece como que hasta que no. La sensación es que no tiene dientes. ¿No te dio esa sensación? De que por cómo él está maquillado y cómo posiciona los labios, hasta esa cosa medio voldemortesca tiene, que me da más terror todavía.
Sí, y para mí no hay gran diferencia entre lo que hizo Dave Bautista en la primera y en la segunda. Yo creo que en esta gana por contraste con Austin Butler. Me parece que realmente se lo come
Es que
al personaje y al
Austin.
actor.
Lo eleva, me parece a mí que
Yo
lo eleva,
sé que yo no
porque
sentí
al
gran
estar.
diferencia.
No, yo creo que lo eleva porque verlo en el, en el, en el, la derrota al personaje de Radan me hace ver una arista de Dave Bautista que yo no conocía, que es la del tipo que tenía todo por perder y lo pierde.
Y pero es bastante
Entonces.
parecido al personaje que tiene en Guardianes de la Galaxia, ojo, ¿eh? Y lo perdió.
No, es que tampoco estamos hablando de una de las franquicias que más me guste de Marvel, así
No,
que la
no
3
hablo de
la
gusto,
amo,
no hablo de
pero.
gustos, hablo de
No,
cómo del
no,
parecido con los
pero.
personajes. O sea, a mí tampoco me
No, es que
gusta mucho.
Drax tiene una gran pérdida, pero como tiene tanto humor, no alcanzas a not yo no alcanzo a notar el dolor, el quiebre emocional. Acá yo noté que lo noté derrotado y le creí, a eso me refiero. Y que eso no hubiera pasado si no hubiera sido porque el hermano se lo morfa.
Bueno, ahí tenemos dos puntos de vista sobre Dave Bautista, pero creo que el foco está en alguien que fue sorpresa realmente que apareciera, que es, nos ponemos de pie, se entonan las estrofas del himno nacional argentino, Anya Taylor-Joy. Por favor, se suma a esto de los mejores talentos jóvenes del momento, alguien que está en absolutamente todos lados, es más, la vi.
La chica empanada, la chica
Sí.
churro, la chica que cada vez que
La vi
puede
antes
dice
de
que es
que agarre la
latina.
peli de antes de que arranque la película. De alguna manera era un foreshadowing porque me pasaron el tráiler de Furiosa en el IMAX antes de que yo la vea.
Sí, tal cual, a mí
Es
también.
increíble. Realmente es
La actriz del momento, ella
la
Florence.
vamos a poner como la actriz joven. Me parece que gana Anya por las particularidades que tiene, porque es latina, que eso realmente suma mucho desde el prejuicio que tienen los gringos. Y me parece con más... Sí,
Potencial.
porque yo creo que Florence está en su mejor momento. Anya no. Anya creo que todavía le queda su mejor momento. Y realmente más allá de eso, de orgullo y de ponernos a pensar en este personaje tan importante como es la hermana de Paul Atreides, que creo que no le pifié, que fue buena la elección. Realmente la quiero ver en vivo, la quiero ver en acción a
Excelente.
ella.
Sí, porque con esto que decíamos de los cambios de guión. Siempre se la mostró como una nenita y ahora la vamos a ver como una persona adulta. Ya la vimos como una persona adulta. Creo que en la miniserie del 2000 es en la única en la que se la ve grande porque avanza más en el tiempo, creo que llega hasta los hijos de Dune, otro de los libros. Pero la verdad, una sorpresa total porque ni el cast tenía idea de que iba a estar ahí. Se mantuvo todo en silencio, todo en sorpresa. Y de repente, pum, un día apareció. Hola, soy Anya. quieren un mate.
Claro, con muy poco, y también, si no me equivoco, no tiene líneas, o sí, creo que tiene un par de líneas, pero muy pocas de texto.
Tira una línea en una visión de
Claro,
Paul.
y la verdad que la rompe el poder que tiene en pantalla Anya así con su cara angelical, realmente creo que es una es algo que suma mucho y que realmente si no existiese la idea en la cabeza de Villeneuve de hacer Mesía, me pondría mal que nos hayamos quedado en eso, que haya sido casi un cameo,
Claro, no, un
porque lo
cameo.
es.
Es que en esta película es un
Claro,
cameo.
pero ya pensando en el futuro decís, bueno, es de alguna forma una introducción, más que un cameo, pero porque lo entendemos y porque, bueno, los que leyeron el libro pueden llegar a saber o no la importancia de ella. Pero
A
bueno,
mí me
tenemos.
sorprendió
Sí.
muchísimo verla sin saber que estaba en la alfombra roja. Me re sorprendió. De la presentación de la premier de la película, la verdad es que me quedé helada cuando la vi. Me quedé helada.
No, no, lo que pasa es que no podía no invitarla
Y no.
y
No podés
realmente
perder
creo
el potencial de semejante estrella en una alfombra roja.
que. No, no, obviamente. Pero bueno, ya sabemos que va a ser importante en la próxima película y en un futuro. Y tenemos a este equipo de talentos, realmente actores y actrices talentosísimos y jóvenes y que les queda mucho más y que el día de mañana los vamos a recordar estas películas como sus primeras incursiones en grandes producciones, a pesar de que ya todos trabajaron en grandes producciones, pero de la otra parte tenemos una base muy sólida de actores realmente
Consolidados.
consolidados, como puede llegar a ser Rebecca Ferguson, que ya creo que nos cansamos de tirarle flores porque realmente
Sí,
es
es una genia y
una genio,
aparte
una diosa, tiene una
en las entrevistas
presencia.
tiene un sentido del humor que es rarísimo y es hilarante y aparte qué mujer, por Dios. Y la manera de encarar el personaje de Lady Jessica que no sabes si está loca o no, cuán afectada se vio por el agua de la vida. El hecho de tomar el agua de la vida estando embarazada y que le digan cómo no sabía, cómo que estaba embarazada y se la dieron, me parece que eso es clave también en la comunicación de ella con su hija, por una cosa o por otra, yo creo que hay cuestiones que exceden a lo que podemos hablar racionalmente y más con lo que son las Bene Gesserit como tales, digamos. El hecho de poder decidir si van a tener un hijo o una hija, ella tenía la misión de tener una hija y tuvo a Paul por amor a Leto, para darle un heredero. Me parece que todo lo que hizo Rebecca Ferguson con el manejo de la mirada habla un montón, porque ella también se queja de que está embarazada, llena de tela, con porquerías en la cabeza, pinturrajeada, y aún así. Es imponente su visión, la verdad es que ese lugar de reverenda madre la veo como totalmente es la emperatriz de estos Fremen
Sí,
directamente.
y es un gran personaje, una gran actriz que se vio envuelta lamentablemente, en una parte más agridulce, en la que no profundizaremos mucho respecto de tratos con compañeros y eso realmente me gusta que lo haya visibilizado. Habla del valor de ella y está bueno. Ojalá, bueno, en algún momento se pueda profundizar, podamos saber por lo menos quién es.
Lia Seydoux también lo está diciendo ahora, a raíz de las declaraciones de ella, Lia Seydoux también estuvo hablando del hecho de tener que sexualizar todo y de que, bueno,
Bueno,
nada,
algo
todo
de lo
esto a lo
que
que
ya
estamos acostumbrados.
se quejó Leia en su momento, nuestra querida Carrie Fisher,
Claro, pionera siempre.
es algo, un tema muy, muy complicado que está bueno visibilizarlo, estaría buenísimo que no se quede en eso, es nada más una manifestación
De
o
queja
una
de
expresión,
Twitter.
claro, de ellas. Pero bueno, ya sumaste a Leia Seydoux, de la cual ya hablamos al principio, y voy a sumar a dos. Así de directamente, casi como pareja, que son nuestros queridos Javier Bardem y Josh Brolin. ¿Por qué no?
¡Lizanagaib!
Lizanne Al Gaib, por favor.
Los memes. Me están haciendo la vida los memes.
Vamos a nombrar primero por qué los sumamos a ellos juntos. Los dos de No Country for Old Men, 16 años de relación, hablan, se llama muy bien, se nota en pantalla dos personajes en las antípodas, en la forma de pensar. Y centrémonos primero en Stilgar. Por favor, ya habíamos hablado de que es un personaje fundamental, de que él es un gran actor, pero tiene momentos tan delirantes, no solo el grito de ¡Le salga Abe! Sino en el que dice, un momento buenísimo en el que se sienta canchero y dice, claro. Lo niega porque Lisa Nalgaib lo negaría. ¡Es
Claro, sí,
buenísimo!
es
Por
genial,
favor,
boludo.
es religión starter pack. Es así. Y lo hace muy bien y se le cree y no parece sobreactuado. Realmente es una persona totalmente compenetrada con la creencia y totalmente convencido de que este tipo es el heredero y es Lisa Nalgaib y lo voy a gritar. Y cuando festeja que lo noquea a Fey Rauta. Todo, todo,
No,
todo
y
es, y él
aparte,
lo potencia. Eso es lo que
lo
tiene, que
que
de
me
repente
gusta
le va
de
llenando la cabeza, le llena la cabeza, le llena la cabeza, y el otro loco dice, ya está, si me apoya este, vamos con todo.
Lo que me gusta también es que nos da, en los libros está mucho más explayada la manera de vivir de los Fremen, la relación de los Fremen con el agua, con estas aguas sagradas. Me parece que él nos da el panorama de cómo es la vida Fremen en esas cavernas. Me parece que su rol también de educador en ese sentido está muy bueno porque también sirve como interlocutor para nosotros, para explicarnos a nosotros cómo viven los Fremen, por qué es que tienen estos como reservorios de agua una vez que muere alguien de los suyos, hablando de Yamis también, ¿no? La importancia de Yamis que tiene en esta transformación, este personaje que mata a Paul, el primer hombre que mata a Paul en la primera, que lo siguen llevando, lo tienen que llevar para que toda su agua pueda estar en esas aguas sagradas, que no se pueden beber, que bueno, también nos enteramos que los Fremen pueden hacer crecer plantas que tengan raíces de 140 metros para tener de dónde tomar agua. O sea, toda la construcción del mundo Fremen la vemos del lado de Stilgar más que nada, y más allá de las partes cómicas o de las partes fanáticas, creo que nos da un gran contexto de esta nueva cultura a la que nos adentramos en esta Duna 2, porque en la 1 solamente sabíamos que los Fremen eran los del desierto, y chau. Acá vemos realmente cómo viven, cuáles son sus creencias, las distintas facciones que hay, los que creen o no. Y me parece que lo de Bardem en esta película maneja tantos registros porque él es un tipo muy versátil.
Sí, realmente es un gran actor. Lo que hace en No Country for Old Men es una locura.
Bestial.
Que a mí realmente me encanta. Y bueno, y el otro lado, Gurney Halleck, este maestro de armas de los Atreides, el último
El
bastión
último bastión Atreides.
de los Atreides, porque a pesar de que siga Jessica y que siga, y que, de que siga Paul,
Y
Jessica
de
es
que
más Mon
los
Jesserit.
Harkonnen, no, y de que los Harkonnen dijeran, vamos a regalarle a Ferrota los últimos tres Atreides para que los haga mierda, eran cuatro de copas, o sea, eran soldados así nomás. El verdadero Atreides, el verdadero ladero Atreides que queda es Garni.
Y es más, a lo que iba yo es que creo que es el último de los Atreides realmente, porque Jessica es una Bene Gesserit y Paul ya es más Fremen, ya es el Wyatt Hedrich, es otra cosa más allá. Él
Sí,
creo
está
que
en
es el
otro
último
plano.
de los Atreides, el último fiel a Leto. Y realmente es linda la vuelta de él, era muy esperable porque había desaparecido de la nada en la
De
primera
hecho,
parte.
había un foreshadowing en la 1, porque cuando la primera vez que Paul tiene la aproximación a la especia, cuando van a arreglar la máquina que se rompe el carguero que la tiene que salvar porque se viene el gusano, Paul empieza a tener ya visiones del futuro. Y dice, te reconocí por tus pasos, y es lo que va a pasar en la 2. Es cuando lo escucha venir y lo reconoce por los pasos.
Sí, es
Entonces,
un...
podía haber sido un personaje que no aparecía más, pero tiene la importancia de ser el último bastión Atreides, como vos decías, y también demostrarnos que las premoniciones de Paul son ciertas. Porque entre las tantas virtudes que tiene Paul, de lo explican en un momento en la peli, en la 2, no, si bien se desarrolla más en la 3, pero lo explican en la 2, él tiene la posibilidad de ver todo el tiempo, una especie de Doctor Manhattan, y como que vivencia el tiempo durante todo el tiempo, no linealmente.
Claro. Pero bueno, un personaje importante, es lindo verlo a él como actor, es lindo volver a ver a Garney. Otro de estos grandes actores que tiene actores de renombre es Stellan Skarsgård. ¿Qué más decir del Barón Harkonnen? Me parece la
El mejor
muerte
cast.
no es digna, la actuación de él es digna, soberbiamente digna realmente. Y otro de estos actores más grandes en edad, incluso más grande que Bardem y Brolin, es Christopher Walken, que sorpresivamente no se saca un reloj del ojete en esta película.
No,
Es algo
la
que
verdad.
no, yo esperaba que lo haga, supuestamente lo había tenido
Se
toda la
podía haber
garra.
puesto a bailar la danza de la arena para evitar a los gusanos, como lo vimos en el video en su momento, como hay tantos memes ahora, pero lo tenemos nada más y nada menos que haciendo del emperador.
Sí,
Y
un
la rompe.
personaje que ya estaba ahí pululando y en la oscuridad, al
En las
mejor
sombras.
estilo Thanos, y que realmente para mí no destaca, realmente me parece que pasa de largo, pero tampoco se le podía pedir más, no creo que haya sido un problema de Christopher Walken, creo que fue una decisión, está bien casteado. No destaca, siento que pasa de largo y está bien, porque realmente el emperador era eso, era un boludo que realmente que habían puesto en un lugar a manejar todo este, todas las casas.
Las casas.
Y te termina haciendo eso, deja una frase muy buena que dice que realmente el padre de Paul Leto no sabía gobernar, no funcionaba porque era muy poco político y más sentimental.
Nesark, o sea.
Sí, pero yo como te digo, me parece que no destaca mucho, pero cumple en el rol de figura de emperador. Realmente está ahí para cumplir
Es que una
un rol y
figura
no para que haya una
imperial,
historia.
es que en este tipo de películas una figura imperial tiene que ser un actor de peso y de renombre y de cara reconocible y visible.
A
Y
pesar
me
de que no
parece que
haga
en ese...
nada, es justamente el
No, es que en
emperador no hace
realidad...
nada, pero es
Es
alguien que tiene
que
mucho poder.
sí, es que tiene el poder de hacer lo que hizo con la casa Atreides, con la casa Harkonnen, porque se veía que los Atreides estaban ganando fuerza en la galaxia. Y bueno, después nada, también un factor con el que nadie contaba y que sacan a relucir es el factor atómico, que también tiene mucho que ver con la época de posguerra. O sea, la novela es del año, es 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, entonces el miedo atómico existe y me parece que también, como que cada, por lo que entendí, no me acuerdo bien. Cada casa tiene un poderío atómico determinado y lo que tenían miedo era de la casa de los Atreides, donde estaba escondido porque nadie sabía dónde estaba dónde estaban sus 92 ogivas nucleares.
Claro, y la habían clavado. Bueno, es muy bueno cuando.
Escondidas a la luz, en plena vista.
Claro, cuando Stilgar le dice, ¿y pero qué gracia tiene? Y dice, y nadie lo buscó. Y le dice Carney. Y Stilgar le responde, porque no le estaba buscando. Es esa que se miden constantemente a ver quién tiene más razón.
A ver quién quiere más a Paul, me parece que están
Claro.
peleando por el cariño de Paul.
Y que realmente yo creo que son como las dos ideologías de Paul, que lo tiran de un lado a otro, bueno, claramente una termina ganando más que la otra, incluso él muchas veces, el personaje de Garney, la baja, como a Chani, el personaje de Zendaya, le dice, quédate un poquitito calmado y parece como que la chicanea, pero realmente le está diciendo, yo pienso como vos, pero no es el momento para hablar ahora, no te va a dar
Claro.
pelota porque está totalmente poseído. Pero bueno, volviendo al emperador, me hubiese gustado una mínima demostración de poder más. que no sabemos si
Es que en
va a estar o
realidad no
no,
es un poder
pero
real el que ejerce.
no, pero el poder real lo ejerce, pero lo ejerce fuera de pantalla, porque pasa en la 1. En la 1 es realmente el momento
Claro.
en donde el emperador dice, yo lo mando acá, y de repente le da las órdenes a los Harkonnen y le permite a los Sandúkar, o sea, le brinda a los Sandu, el ejército de Sandúkar a los Harkonnen. Entonces, todo ahí, el mejor momento en donde el emperador realmente se muestra como
Es
malo
off-screen.
es ahí y pasa fuera de pantalla. Por eso es que me da un poco de lástima que no pase esto con Christopher Walken. Pero bueno, pasemos de el elenco, que realmente es un elencazo,
Una
a escenas
delicia.
favoritas. ¿Qué tenés,
Mis
Leti?
escenas
¿Qué, cuáles son tus
favoritas
escenas
son
favoritas?
dos. La de la montada del gusano, obvio. Y después, cuando los gusanos vienen y se morfan a todos los Sardaukar del emperador. Eso tampoco pensé que lo iba a ver en pantalla y gracias Villeneuve por dármelo porque es maravilloso.
Inevitablemente CGI, de gran manera camuflado, porque
Sí,
no
no, es
se notan
que.
muy poco esos hilos.
Sí, no sé. Yo no los veo los hilos. La verdad es que si vos me decís realmente existen gusanos de arena que hicieron todo eso, yo te creo. ¿Qué querés que te diga? La experiencia es tan inmersiva que en el momento vos te crees que esos gusanos vienen y salen y se morfan a todo el mundo. O sea, no, no, ¿viste cuando decís no estoy dando, no puedo dar crédito a lo que están viendo mis ojos? Eso. Y además, una escena que me gusta mucho también es la del monólogo de Paul, que es donde dije, Chalamet, sos un actorazo. Perdón. Literalmente fue eso. Y bueno, y la pelea, y la pelea. La pelea de cuchillo entre Paul y Fede Rota. Muy bien filmada, con esos contraluces que vos decías. Que aparte ya hicieron la versión Lego que está buenísima. La verdad es que no puedo quedarme con una porque es. Como que son muchas escenas que me marcaron la experiencia. ¿Las tuyas cuáles son?
Realmente me gusta mucho la parte en la que Paul se la pudre a las demás casas. Me parece, se nota cuando se vuelve totalmente loco y es como vos ya habiéndote bancado en el buen sentido, 2 horas de película, 2 horas 20 de película, en ese momento decís, loco, esto ya va a terminar porque está en el momento más cúlmine y termina muy arriba la película. Pareciera el
Sí.
clímax, pareciera que le faltan 20 minutos a la película y realmente no le faltan porque termina muy arriba, en él totalmente poseído por el fanatismo, por la locura, es un déspota, pero.
Cuando le hace besar el anillo, boludo. Pa.
Pero mi escena favorita es la primera, es la apertura de la película, porque me parece que tiene un manejo del suspenso, Villeneuve, que nos retrotrae al Villeneuve del principio, al Villeneuve de Enemy, al Villeneuve de Prisoner,
De Incendies.
al Villeneuve de la secuencia, al Villeneuve de la secuencia del paso fronterizo en Sicario.
Un sicario.
Ese Villeneuve que tiene un manejo del suspenso digno de Hitchcock, realmente, perdonen si a alguno le molesta esto, pero esta película que arranca pegada a la parte 1 y lo encontramos a Paul soñando de la misma forma que arranca la 1, que se despierta, el cambio de foco con Zendaya que aparece de atrás y le hace el signo del silencio, de repente empiezan a ver a los Harkonnen volando y hay un plano hermoso en donde
Ese
ellos están
plano, ¡ah! ¡Qué
escalando
locura!
por la montaña, y de repente
Sí.
silencio, se mueven para acá, le dicen, no, vos quédate acá, está Jessica. Realmente me parece que arrancar una película así es totalmente sublime, una demostración técnica, todo, banda sonora, actuación, dirección, fotografía, todo lo que nosotros dijimos que nos gustaba marida en esa escena, y realmente no es el clímax de la película. Pero es la mejor, es arrancar una película realmente fuerte, fuerte y al medio. Me hace acordar mucho a Volver al Futuro 2, que arranca directamente pegada con el final de la 1 y va directamente al punto. Es como que co hubiesen cortado la película.
Sí, es que él está diciendo, cuando le dicen en comparación con Peter Jackson y qué sé yo, dice, Ojalá yo hubiera podido filmar todo al hilo, igual que hizo él, pero hoy es algo que no se puede hacer. Y también me lleva a pensar en estas declaraciones que un montón de gente se tomó mal en cuanto a lo que él habla de que de la presencia del diálogo en televisión, que yo no lo tomé como algo malo, porque en realidad lo que él dice es que hay que usar el diálogo solo cuando es necesario, y me parece que el tipo sabe narrar tan bien visualmente que entiendo a lo que va con que no siempre es necesario el diálogo. Y en esta escena de los Harkonnen volando, de todos en silencio, de que no tiene que haber un ruido para que no los encuentren, me está contando con la imagen y no hace falta diálogo. Y me parece que está perfecto. O sea, lo mismo con toda la escena de la montura del gusano de Paul. Es todo silencio, son los ruidos del desierto y me parece que hay que entender bien lo que los tipos dicen más allá de después querer subirse porque ya sabemos cómo funciona esto. Ahora estamos todos hablando maravillas y en 2 meses Film Twitter nos está diciendo, esta película está sobrevalorada. Y le empiezan a pegar porque dijo, no hay que usar diálogos. Y no, en realidad es el tema de cómo se usan los diálogos. Y me parece que en esta película en particular el uso de los silencios y de los sonidos ambientes y de la musicalización hacen que el diálogo esté solamente cuando es necesario. Y cuando es necesario tiene mucho peso, cobra un peso específico muy determinante.
Sí, y es entender la diferencia, insistimos, entre una novela y una película. En la novela, no hablar es una página en blanco y es desperdiciar espacio. En la radio, dejar un bache cuando no es intencional es un error. En el cine hay que saber aprovecharlo. La principal ventaja de la película, que en inglés es motion picture, es imágenes en
Sí,
movimiento, son imágenes, es lo visual. No por eso significa que puedes prescindir de todo lo demás, pero tenés que saber aprovechar tu principal ventaja como director de cine. Y realmente en esta escena, como bien vos decís, lo demuestra todo el poderío que tiene Denis Villeneuve y su equipo. Y acá pasamos a la parte que nosotros habíamos introducido de. ¿Por qué es que esta, de todas las adaptaciones que tuvo Dune de Frank Herbert, fue la mejor? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que funcione? Y yo creo que tenemos que arrancar de, en primer lugar, Jodorowsky, porque fue la primera que se intentó adaptar. ¿Y por qué es que fracasó? Básicamente fracasó porque el tipo quiso contratar a toda persona vive por ahí, quiso agarrar a Orson Welles, quiso agarrar a Pink Floyd, quiso agarrar a Dalí y realmente pensar una película imposible que hoy en día yo agradezco que ese tipo haya querido hacerla porque sentó las bases, por lo menos estéticas, para que después exista Alien. Porque todo lo que no se usó de los storyboard y Gringer y son todos los encargados de la parte visual del xenomorfo. Cuando se quedaron sin laburo
Sí.
porque fracasó la adaptación de que quería hacer Jodorowsky del libro de Frank Herbert, después sirvieron como base para hacer Alien. Así que eso es algo que en este caso un fracaso terminó siendo importante para la historia del cine de ciencia ficción, pero principalmente la de Jodorowsky falló porque estaba pensando una
Porque
algo.
quería cagar más alto de lo que le da el culo, digo yo. Porque Jodorowsky no me gusta, aparte.
Sí, y bueno, ya vamos a entender que realmente Lynch hizo lo mismo, pero se equivocó en cosas distintas. En el caso de Jodorowsky, yo creo que él quiso hacerla más fantasiosa que la saga de libros, que ya era bastante fantasiosa, y ahí fue cuando empezó a fracasar. Era
Pero es lo que hace siempre.
tomar
O
vuelo,
sea.
tomar vuelo de más. Por otra parte,
Sí.
Lynch imitó el libro, copió el libro,
Sí.
no voló tanto como Jodorowsky,
No,
y aún
igual
así fracasó.
el tema de Lynch es que el estudio también le cortó un montón las alas. Y le metió mucha mano en el recorte y él ni siquiera la firmó la película. Así que
Pero
yo
hay
esta película.
decisiones en la película que se nota que son de Lynch y se nota que fallan por los propios
Yo no las veo
caprichos de
como
Lynch.
falla. La verdad que yo es una película que quiero y valoro mucho porque la vi muy de chica. Porque yo de chica veía todo lo que. Bueno, yo soy fan de Lynch, así que no puedo ser objetiva en esto. La verdad es que a mí, cuando antes de ver la 1 de Villeneuve, volví a ver la Duna de Lynch como para decir, bueno, tengo esto que es completamente, ya sé que es diametralmente opuesto a lo que voy a ver. Es la misma historia contada de una manera completamente distinta. Comprimió todo en 2 horas, no me acuerdo cuánto es que dura, pero si querés tener el panorama completo de toda la saga, porque no te bancás a ver cuándo va a salir Mesías, podés ver esta película
Pero
que vas a entender.
no entra Mesías
No,
en
pero
esa
entran
porción.
cosas que sí. Hay cositas que sí. Si bien hay varios cambios, también parece. En algunos cambios, la verdad es que hay parecidos en los cambios que se realizaron. Me parece que la alegoría ecológica está mucho mejor, no mejor, está muy bien ejecutada en la de Lynch, porque, por ejemplo, la pileta de petróleo en la que estaba el barón Harkonnen, después del atentado de la muerte de Leto, digamos, cuando está al borde de la muerte, que él está en esa pileta como para recuperarse, le tiran basura directamente a la pileta como para colaborar con su recuperación. Y estaba leyendo también un comentario en Twitter que me pareció muy acertado, que el mismo personaje que hoy por hoy lo constituye a Austin Butler como una de las grandes figuras y grandes actores en ciernes, es el mismo personaje que destruyó la potencial carrera actoral de Sting, que la verdad que ahí sí, el Fey Rota de Sting es un mamarracho directamente. El emperador está en otro plano también de existencia, es como una figura medio. No, el emisario, el emperador es el que está como. Es un bicho adentro de una máquina que tiene humo, o sea que todo lo que tiene que ver con el mensaje ecológico es muy directo y muy conciso, pero también hay que tener en cuenta que los de Laurentiis metieron mucha mano en ese. Fue un proyecto muy toqueteado, pero yo no dejo de tener en cuenta que es Lynch y que es un tipo que tiene una visión muy particular de las cosas, y yo hay cosas de esa película que rescato, como la presencia de Sean Young como Chani, que me gusta mucho su actuación, me gusta mucho lo que hace Patrick Stewart como Garney, porque también es muy distinto al encare que le da Josh Brolin al personaje. Yo creo que en esta está tratado con la seriedad que se merece, tiene más solemnidad, y la de Lynch es mucho más, como decía hoy, más camp, más falopa. Si tenés ganas de ver una versión de Duna falopa, ves la de Lynch y pasás un buen rato igual, porque no es una película que te aburra, porque están pasando cosas todo el tiempo. Así que la verdad que yo siempre la voy a bancar.
Yo creo que ahí, a ver, más allá de. No, no, yo creo que en una película no se puede justificar con. Así es Lynch. Porque de la misma manera que. No, así es Nolan, así es Spielberg. Porque los mejores cineastas del mundo se adaptaron para entender o cambiaron para entender cómo era que se tenía que hacer una película. Para mí, Lynch fracasó porque no supo elegir qué cosas del libro no podían entrar. Ya cuando vos arrancás una película,
Es
por
que
más
yo
que
le
sea tu
banco los
forma de.
huevos de animarse a poner todo lo que él quería.
Y pero lo que pasa es que el cine, ese es el problema. Cuando vos pensás el cine
El tipo igual vos
como
pensás que
algo
hasta el
únicamente.
momento nunca había adaptado, siempre había trabajado sobre obras originales. Esa es la otra, no tenía experiencia con adaptaciones. Hasta ese momento todo lo que había hecho eran originales.
Si querés, te pongo a buscar alguno que haya adaptado por primera vez
Vos porque me
una
querés basurear
película.
a Lynch, forro, dale.
No, si querés, te digo que Lynch es un fenómeno, pero
Que lo es, que lo es.
realmente, a ver, más allá de eso, si querés, termino mi punto de vista
Sí,
de
dale.
la película de la Lynch. Arrancó una película, vamos a decirlo, por más que sea su forma de narrar y todo lo que se puede encontrar en la cabeza particular de Lynch. Arrancó la película mostrando los bichos con los que viaja la cofradía. No hay mejor manera de confundir al espectador que arrancando una película así y después me podrán tratar de idiota o no entender a Lynch y todo lo que quieran. Me
No, es
parece
que lo que
hablarlo
decimos
desde un
siempre,
lugar
no
de.
todo es para todo el mundo, y yo entiendo que Lynch es un tipo jodido de ver, y que o lo amás o lo odias, no hay intermedios con Lynch.
Pero bueno, sin hacer foco en Lynch, así termino la idea, porque si no, pasamos ya a hablar más de Lynch que de Villeneuve. Me parece que justamente lo que fracasó Lynch de no saber qué elegir, perdón, no saber qué cosas del libro dejar afuera, por eso metió todo, por eso lo quiso hacer todo de una en una sola película. Villeneuve lo entendió y dijo: esto no es cinematográfico, es más literario, yo lo saco. Esto tiene que ir en dos partes, sí o sí. Acá tengo que estirarlo, acá tengo que dilatar. Este personaje necesito que esté, este otro personaje necesito que no esté. Y esos son los principales errores que tuvo Lynch. Por eso fracasó su visión y por eso es que Villeneuve logró encontrarle la vuelta y por eso es que funciona. No nos olvidemos que cuando vos estás adaptando, tenés que pensarlo tanto como para que estén felices los que leyeron el libro y que estén felices los
Los
que no
que
lo
no lo
leyeron,
leyeron.
que lo entiendan los que lo leyeron y que lo entiendan los que no lo leyeron. Y la de Villeneuve funciona así. Y por eso es que termina de cerrar por todos lados. Incluso
Es que
el
creo que
hijo de Frank
es
Herbert
la
dijo
versión
que.
definitiva de Dune, la que está haciendo
Sí,
Villeneuve.
sí. Y me parece que también es para subirlo como cineasta.
Sí,
Porque realmente es un
es que
tipo
lo
que.
eleva a otra, lo eleva a la categoría de otros directores, como mencionabas vos hoy, que ya me parece que ya estaba en ascenso hacia eso, no solo de ciencia ficción, sino como gran director en general de nuestros tiempos, de los contemporáneos. Me parece que es un tipo que tiene una visión de que sabe adaptar, porque Arrival está muy bien adaptado también. Yo leí la novela en la que está basada la historia de tu vida de Ted Chiang, y realmente a mí me gusta más la película que la novela, o sea, directamente, porque aparte se mete mucho con las cuestiones de la física y habla de matemática y qué sé yo, y supo eliminar perfectamente todo lo que no sumaba, a diferencia de la película en la que el twist está al final. Durante la lectura lo comentamos en el episodio de Arrival con Lucas, durante la lectura de la novela, vos ya sabés desde el primer momento que ella está percibiendo el tiempo de otra manera. Entonces me parece que Villeneuve sabe muy bien adaptar. Esa es una gran virtud que no tienen todos los cineastas. Saber adaptar es un arte y Villeneuve me parece que es uno de los que destaca en estos tiempos, por no decir el que más. En cómo adaptar, cómo traducir del idioma literario al idioma cinematográfico.
Algo que no es fácil, como bien decías vos, y algo que todavía le queda uno más, este Dune Mesías, que es el segundo libro, una especie de epílogo, porque es, creo que es la mitad o un tercio de la duración de la cantidad de hojas que tiene Dune, por lo cual nos da la pauta que o va a tener que rellenar bastante, o va a tener que hacerlo en una película más corta que ayude a concluir. Esta segunda película que yo creo que quedó bastante abierta, más allá de que bien podría terminar, nos quedamos todos con ganas de ver el final de esta mini historia
Nos falta ver la
de Paul Atreides.
Guerra Santa en sí. O sea, la Guerra Santa que se viene pregonando, que se viene viendo venir Paul desde la primera, tenemos que verla cómo culmina. Tenemos que llegar a eso. Y también otra de las cosas que charlábamos con Lucas en el chat de camino es si la historia de estos personajes cierra con la 3. Y sí, tranquilamente se puede cerrar ahí. De hecho, Villeneuve dijo que él en la 3 se planta. El universo de Duna después está mucho más expandido, incluso con algún libro del hijo de Frank Herbert después de su muerte, pero que él se planta ahí, que si después alguien quiere retomar la historia, no va a ser él. Y me parece perfecto.
Y tiene lógica porque en Mesías, Frank Herbert lo que hizo fue hacer una mini conclusión o darle un final a todo lo que había planteado en Dune. Y después en los otros cuatro libros que quedan, Hijos
Los hijos de Dune.
de Dune, bla, 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 son otros cuatro más que no me acuerdo los nombres específicamente, sigue profundizando aún más en todo este universo. Entonces, realmente tendría lógica
Y aparte hay saltos
que Villeneuve haga
temporales, hay un montón
una.
de cosas raras.
Claro, realmente tendría lógica que Villeneuve haga únicamente tres películas, porque incluso cerraría con la primera idea de Frank Herbert, y bueno, después veremos. También hay una serie precuela que está ahí medio parada. Ya hubo una serie que adaptó la primera novela. Entonces, parece que hay futuro. Realmente a mí me pone contento que esto impulse a otros cineastas a animarse a adaptar otras novelas de ciencia ficción que hay de sobra, porque si agarramos a Arthur Clarke, nos vamos a encontrar no solo
Oh,
con
sí.
la novela original de Blade Runner o Yo Robot, que son todas, bueno, Yo Robot es de Isaac Asimov, pero me gustaría que empiecen a adaptar más a
Me
estos.
gustaría que adapten más a Bradbury, no solo Fahrenheit una y
Bueno,
otra vez.
Bradbury también, bueno, y
Yo haría una
bastantes
buena serie
fallidas las de
de.
Bradbury, porque las
Sí, lo que vos
adaptaciones no
sí.
fueron
Me
buenas.
gustaría una buena serie antológica de cada uno de los cuentos, por ejemplo. Eso sería la mejor manera de encararlo, porque las novelas por ahí tienen otro tipo de foco, incluso a veces hasta corrido de la ciencia ficción, pienso en Cementerio para Lunáticos, pero creo que tienen que animarse más a la ciencia ficción, la gente está yendo a ver ciencia ficción.
Es el momento también.
Sí.
Acordémonos que la ciencia ficción de alguna manera presenta una crítica a las sociedades actuales y hoy en
Sí.
día salgamos un poco de Argentina y veamos
Y
que
veamos
nosotros
el
estamos
contexto
mal, pero
mundial, sí.
también el contexto mundial es bastante jodido y bueno, capaz que es pertinente, lamentablemente es pertinente estas novelas y películas de ciencia ficción. Pero bueno, en fin, hablamos largo y tendido de bastante. De Dune, parte 2. Nos encantaría que nos comenten en redes, en el Discord, qué les pareció la película una vez que la vean. Y bueno, en fin, Leti, si quieren leerte, ¿dónde pueden hacerlo?
Me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. ¿Y a vos, Santi?
A mí también en Twitter y en Instagram, como @SantiObesiu con B larga Z y K al final. Y bueno. No vamos a volver a decir Lisa Al-Gaib durante bastante tiempo, por lo menos hasta que salga
Muad'Dib,
la
Muad'Dib.
tercera Muad'Dib, hasta que salga la tercera parte. Así que les agradecemos porque nos hayan acompañado hasta ahora. Fue larga la película, fue largo este camino. Así que este fue el camino de Lisa Al-Gaib. Esperemos que les haya gustado. Chau.
Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en @CaminoHéroe y en Instagram en @CaminoDelHéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en @SosHéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.